En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Universidad de la República.
Mundialas, ellas haciendo historia. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva propuesta, a este nuevo programa de Uniradio. Bienvenidos a Mundialas. ¿Cómo están?
Muy bien, un gusto estar aquí en Uniradio y además haciendo esta cobertura de lo que va a ser el Mundial. Los vamos a preparar para todo lo que se viene, con toda la información y mucho más sobre fútbol.
Buenas, ¿cómo andan? La verdad que es un gusto estar acá y poder cubrir el fútbol femenino en Uruguay. La verdad que va a ser un gusto.
En contarles que acá en estudios estamos junto a Mariana y a Sofía. Detrás, en controles, está nuestro compañero Diego Varela. Está también por acá Cecilia, la compañera de Uniradio. Y tenemos más compañeras. Tenemos a Lucía, a Katia y...
Silvana.
Y Silvana, ahí está, que están en la parte de producción, que están poniéndose en contacto con los futuros invitados. Es un gran equipo, es un gran equipo.
Sí, muchas personas colaborando para lo que va a ser durante este mes toda la cobertura. Tenemos preparadas muchas entrevistas también con, bueno, ya les vamos a decir lo que tenemos para hoy, pero y también para adelante, con diferentes integrantes de lo que es la selección, pero también de lo que hace a la participación de la selección y del fútbol femenino.
Sí. Como les decía, muchos trabajando y desde hace un tiempo ya, como les contamos a quienes escuchaban Nunca Favoritos, hace un tiempo que estamos preparando este programa. Esperamos que lo disfruten y que se puedan informar sobre el Mundial Sub-17, el Mundial Femenino, que se va a realizar acá en nuestro país. Es la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17. Es un torneo internacional organizado por la FIFA que se celebra cada 2 años. Se jugó por primera vez en Nueva Zelanda en el año 2008.
Sí, exactamente. Van a estar participando además 16 equipos que, a excepción de nuestro país, de Uruguay, todos fueron clasificando en cada una de sus confederaciones y son los otros 15 equipos que acompañan a nuestra selección uruguaya. Este mundial empieza el martes 13 de noviembre y se va a extender hasta el sábado 1 de diciembre.
Las sedes acá en Uruguay van a ser en Montevideo el Estadio Charrúa, en Colonia el Estadio Zupichi y en Maldonado el Estadio Domingo Burgueño Miguel.
Claro, los diferentes partidos se van a ir desarrollando en las distintas sedes. Ya les vamos a ir detallando luego dónde va a estar jugando Uruguay, que quizás es lo más interesante, pero también está bueno para ir a ver a otros equipos que tienen un fútbol mucho más avanzado, más desarrollado. Y bueno, tener la oportunidad de verlos aquí, esos partidos en nuestro país, está muy bueno.
Sí, el Mundial se desarrollará desde el 13 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Y hay 4 grupos, ¿sí? En el grupo A está integrado por Nueva Zelanda, Finlandia, Ghana y Uruguay.
El grupo B está integrado por México, Sudáfrica, Brasil y Uruguay.
El grupo C, Estados Unidos, Camerún, República de Corea y Alemania. Y queda el grupo D.
Sí, que está integrado por República de Corea, España, Canadá y Colombia.
Así que Uruguay pertenece entonces al grupo A. Jugará el 13 de noviembre frente a Ghana. Ese será su primer partido. Va a ser en el Estadio Charrúa, acá en Montevideo. Luego jugará el viernes 16 con Nueva Zelanda, nuevamente en el Estadio Charrúa de Montevideo. Y finalmente en Maldonado, el 20 de noviembre frente a Finlandia en el Estadio Burgueño Miguel. ¿Sí? Los clasificados del grupo de Uruguay jugarán en cuartos de final contra los del grupo B.
Cabe destacar que el Estadio Charrúa se hizo todo a nuevo para este Mundial.
Bien, claro, sí, quedó divino el Charrúa. Hay imágenes ya de cómo quedó el césped artificial en este
césped
caso.
Sintético.
Césped sintético. Y va a estar buenísimo además ver los partidos ahí.
Ya que estamos hablando de los estadios, y ustedes bien saben, tenemos acá dos jugadoras.
Amateur.
Dos jugadoras. Sí. Yo estoy acá, no jugadora, estoy de intrusa, pero si hablamos de jugadoras, Mariana y Sofía.
Yo juego en el equipo femenino de la facultad, que jugamos un campeonato, el Interfacultades, y este año la verdad que nos está yendo muy bien.
Bien, sí, en mi caso hace muchos años que juego, soy más veterana, y estoy jugando fútbol sala ahora en Bazañez y en Rowing, diferentes campeonatos, claro, en AUF y en Liga Universitaria. Jugué antes fútbol 11, no llegué a ninguna selección, pero estuve jugando, sí.
Bien. Y Mariana, que volvió a los micrófonos de Uniradio, pues ya estuviste por acá.
Sí, ya había estado anteriormente. La verdad que es un gusto estar de nuevo en Uniradio y en este estudio que es hermoso, increíble, porque había estado en la sede anterior de Uniradio. Hacíamos un programa con la cabeza en los pies, que cubríamos muchos de los deportes que hay en bienestar, áreas culturales, entre otros temas. Pero está buenísimo poder volver acá a Uniradio. Les contamos, si les parece, parte de lo que tenemos para hoy, porque la entrevista central va a ser en unos minutos nada más con Valentina Prego, que es la presidenta del fútbol femenino de la AUF, para que nos cuente cómo van los preparativos, cómo se dio que se eligiera también a Uruguay, dónde se van a quedar las delegaciones. Toda esa información se la vamos a estar consultando ahora en unos minutos a Valentina Prego, y también vamos a hacer un contacto con una jugadora.
Bien, sí. Recordemos, como ya lo hemos anunciado con mi compañera Lucía, el Nunca Favoritos, que a lo largo de la programación de Uniradio se están difundiendo los micros de Mundialas con información sobre el programa, con información sobre el Mundial de Fútbol Femenino. Pasarles también las redes sociales, el WhatsApp y Telegram de la radio, 092-555-982. 092-555-982, WhatsApp y Telegram de Uniradio. Si ustedes quieren comunicarse, pueden hacerlo a través de ese número, y si no, a través de las redes sociales, en Facebook Uniradio y en Instagram uni.radio. También está en Twitter, @uniradioudelar.
Bien, y ahora las jugadoras ya están entrenando hace un largo tiempo, y hay una lista de preseleccionadas.
Hay una lista preseleccionada de 32 jugadoras que van a entrenar en el Complejo Celeste de lunes a viernes, y el técnico Ariel Longo tiene plazo hasta el 29 de octubre para presentar la lista oficial, que va a ser de 21 jugadoras para disputar la Copa del Mundo.
Ellas son la lista definitiva, va a estar entonces en esa fecha, pero si les parece, ya vamos al contacto con... La idea es hacer un contacto semana a semana con alguna jugadora para que nos vayan actualizando en el día a día, en las prácticas, a ver cómo van, cómo está el grupo, cómo se van preparando. Y hoy nos vamos a comunicar con Jennifer Sosa,
que juega en Estados Unidos, en el New York City, y tiene 17 años, es golera, y nos va a contar un poco su historia y cómo ve el fútbol femenino hoy.
Me gusta tanto y no soy la única.
Estamos hablando con Jennifer Sosa, 14 años, arquera de la selección sub-17 femenino, que van a estar jugando el Mundial dentro de muy poquito. ¿Cómo está, Jennifer?
Muy bien, gracias.
Nos contabas que están en el ómnibus yendo a la práctica, ¿puede ser?
Sí, estamos para el Complejo Celeste.
Para el Complejo Celeste, perfecto. Contanos un poco cuánto están entrenando, más o menos, ahora de cara al Mundial.
Bueno, nosotros estamos entrenando un año y medio ahora, uh-huh. Preparando para este Mundial muy importante para toda Uruguay. Y yo estoy acá desde julio, entrenando del año pasado, de julio a septiembre del año pasado, y de este año desde julio.
Desde julio, porque tú vivís en Estados Unidos, sos estadounidense.
Sí, soy de Nueva York, Estados Unidos, y sí juego en el club de allá, pero soy de padre uruguayo. Ajá. y vengo para jugar en la selección uruguaya.
¿Y en qué cuadro jugás allá?
Allá juego en el New York City Football Club, en la academia.
¿Y cómo ves el fútbol uruguayo en comparación con el estadounidense, en donde tú jugás?
bueno, el fútbol uruguayo es muy pasión del fútbol. Allá es muy levantar la cabeza, jugar mucho toque, no tanta pasión, solo por jugar, para ir a la universidad. Acá en Uruguay es mucho más pasión por el fútbol, cuando juega Uruguay o el fútbol mismo, se siente el corazón en el alma.
¿Cómo están viviendo la preparación para el Mundial?
Bueno, estamos concentrando en CAFO, practicando todos los días. Por ejemplo, esta semana practicamos todos los días. Nosotros estuvimos en la preparación en marzo, fuimos a China, un mes en China, una preparación para el Mundial, que practicamos todos los días, y tuvimos partidos que ganamos 4 o 5 trofeos, y creo que ahí nos unimos mucho más a las compañeras como equipo, como amigas, como familia. Y creo que eso es uno del elemento para el Mundial.
Buenísimo. Bueno, nosotros desde acá, desde Mundialas, les mandamos un fuerte abrazo a todas ustedes y vamos a estar llamándolas y contactándolas para saber un poco más sobre ustedes. Muchas gracias, Jennifer.
Bueno, muchas gracias a vos.
Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 2018.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Si estás a favor de los derechos, apoya la Ley Integral para Personas Trans. Nuestro derecho a ser es urgente. Si tenés tu pañuelo amarillo, usalo. La furia amarilla se hace presente. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook, Ley Trans Ya.
Impresionante lo que causa la ignorancia. ¿Cómo no vas a darle importancia a todos los que luchan por iguales oportunidades? Existen diferentes realidades. Individualista no se nace, se hace. Pero esto no se hace, se nace. ¿Cuántas personas no tuvieron oportunidad? Y yo solo canto para pedir igualdad.
Ni más ni menos. Estudiantes avanzados de ciencia política investigan, entrevistan y analizan. Jueves 16:30 horas por Uniradio 89.1 FM.
Ese hombre no toca borda. Dicen que dijo Atahualpa Yupanqui de visita en 33, allá por los años 50, mientras contemplaba el envolvente bordoneo de una guitarra olimareña. Dicen que estaba en un asado, seguramente a orillas del Olimar, y que Donata no quiso desenfundar su vihuela para que quedaran sonando en el aire las notas que el Oscar Laucha Prieto desgranaba cuerda a cuerda.
Revista Ajena. Suscríbete en revistajena.com.
Universidad de la República.
Mundialas. Ellas haciendo historia.
Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla.
Continuamos con Mundialas y llegó el momento de recibir a nuestra entrevistada del día de hoy.
Sí, estamos ya en comunicación con Valentina Prego, presidenta del fútbol femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Valentina, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo están?
Muchas gracias por estos minutos y bienvenida a Mundialas. La idea es un poco contar cómo vienen los preparativos, pero antes nos surgió una duda charlando dentro de la producción. ¿Cómo fue que se eligió nuestro país para este Mundial?
Bueno, la postulación de Uruguay como sede la hicieron desde el Ejecutivo de AUF hace 2 años y pico, con la intención justamente de dar un poco de visibilidad y apoyo al fútbol femenino y también de ganar experiencia en la organización de eventos internacionales. Ya se había hecho una postulación anterior para cuando fue elegido Jordania, así que en realidad ya había una intención que se tenía de antes.
Y ahora va a ser la segunda participación de Uruguay en un mundial, luego sí, de lo que fue en Azerbaiyán.
Exactamente.
Bien, y bueno, ¿cómo quedan pocos días? ¿Cómo van estos últimos preparativos? ¿En qué se está en este momento?
Bueno, justamente en este momento estoy en el Estadio Charrúa, que estoy recorriendo, está en plena obra. Lo más grande ya está terminado, así que ahora queda terminar de acondicionar los espacios y amoblar y, bueno, mejorar la conectividad de internet, electricidad, etcétera. Pero venimos bastante bien. La obra grande ya está, allá en la Intendencia de Colonia, en el Estadio Suffici, lo han trabajado y ya están también terminando de los últimos retoques. Han mejorado mucho la cancha y también la zona de vestuarios, zona de medios, área de trabajo para los periodistas. Y en Maldonado las obras están haciéndose ahora porque no eran tantas las que había que hacer porque eran más trabajos puntuales, estaban esperando que termine un poco la actividad local, pero con mucha dedicación ahora la Intendencia lo está terminando. Y después, bueno, viene la parte de cancha de entrenamiento, que estamos haciendo una recorrida ahora para ver que todo esté ajustado. Las canchas las venimos cuidando hace mucho tiempo con un ingeniero agrónomo y también con el apoyo de los clubes propietarios de las canchas. Ahora vamos a hacer una revisada de los vestuarios, que esté todo bien. Y ajustando detalles de logística, ¿no? Toda la coordinación que tiene siempre un evento cuando participa tanta gente.
Sí, nos imaginamos tantas delegaciones, tantas personas que van a estar en Uruguay, debe llevar un trabajo de logística importante también, de dónde se van a quedar, dónde van a entrenar.
Sí, la hotelería ya está cubierta por FIFA desde hace más de un año, ya está organizada. El transporte lo estamos terminando de coordinar ahora la forma de trabajo con las empresas que van a proveer de sus servicios. Y bueno, las canchas de entrenamiento, como te decía, se coordinó muy bien con clubes de AUF, que ponen a disposición sus estadios para que los países puedan entrenar en las mejores césped que tenemos acá en Montevideo y también en el interior. Así que ahora es cuestión de poner la máquina a funcionar y que el andamiaje funcione.
Bien, bueno. Valentina, nos decías que estás ahora en el Estadio Charrúa, que se hizo a nuevo. ¿Por qué no se juega en el Estadio Centenario, Valentina?
Nosotros, en un primer momento, cuando la primera visita se hizo con gente de FIFA y de AUF, recorriendo posibles estadios donde pudiese jugarse el Mundial, fuimos al Estadio Centenario, fuimos al Campeón del Siglo, fuimos al Gran Parque Central, fuimos al Viera, al Zaroldi, al Francini, al Charrúa, y a otros más también de los clubes de primera. Y en realidad, desde un principio pensamos que este estadio tenía mucho más potencial, no solamente para las dimensiones del evento, que digamos, no es un evento que vaya a llevar 60.000 personas para todos los partidos ni nada que se le parezca, no aspira a eso, no sería algo loco que suceda, sino también pensando en el después del evento. Este es un estadio que está cedido al fútbol femenino y al rugby, entonces cualquier inversión que se haga en este estadio queda como legado para el fútbol femenino de forma directa. Fue por eso que fue ese uno de los principales motivos por los cuales se eligió este estadio, porque pensamos que todo lo que se hiciera acá luego iba a quedar para el uso del fútbol femenino local, de las selecciones.
Claro, que todo ese esfuerzo ya quede para que se siga desarrollando aquí en Uruguay el fútbol femenino.
Poder pensar en el evento y más allá del evento, más allá, no solamente en el Mundial, sino en lo que viene después. Y bueno, que pensamos que los otros estadios no iban a poder ser en el futuro gestionados para que las selecciones puedan utilizarlos, o no íbamos a tener tantas posibilidades de organizar actividades aquí. Y además, por temas de logística, son demasiado grandes esos estadios para un Mundial femenino sub-17. Entonces, bueno, este estadio cumple con muchos requisitos.
Valentina, ¿cuáles son los clubes que prestan sus instalaciones para que las demás chicas que vienen puedan practicar?
Y mira, acá en Montevideo las selecciones van a entrenar en el Zaroldi, en el Viera, en el Francini, también en la cancha artificial que está instalando Rentistas, en el Complejo de Juveniles de Nacional, y también en el Complejo Celeste. También tenemos en Colonia el Club Plaza, que tiene un estadio, el Prandi, y un complejo de juveniles que es el Bonet. Y en Maldonado arreglamos con el Club Punta del Este, que tiene dos canchas en un complejo que están muy bien.
Todo ese tema ya está cubierto, entonces.
Uh-huh. En el tema de la hotelería.
Que venimos con eso.
El tema de la hotelería, ¿Uruguay también va a estar en un hotel específico o va a concentrar en el Complejo Celeste?
No, es Uruguay para el Mundial es una delegación más. Cumple con los mismos requisitos y características que cualquier otra selección.
Ah, perfecto. Está dentro de eso que ya arregló FIFA hace un año, como tú
sí,
decías.
Sí, sí, sí.
¿Y las delegaciones, más o menos, cuándo estarían llegando acá a Uruguay?
Mira, el periodo oficial es el 9 de noviembre, que es 4 días antes del primer partido. Pero la verdad es que nos sorprendimos porque muchos países, sobre todo los que viven muy lejos, los que vienen de muy lejos están pidiendo para venir antes y van a estar llegando algunos el 31 de octubre, otros el 3 de noviembre, otros el 5. Tenemos ahí países de como Corea, Corea del Norte, Corea del Sur, Nueva Zelanda. Gracias. ¡Ay! Perdón, se me cayó el hielo del vaso. Porque estoy muriendo de calor acá en el estadio. Estaba tomando agua con hielo y se me cayó. Corea del Sur y Corea del Norte, Nueva Zelanda y Japón, que son los más lejanos, se van a venir antes, lo cual nos acelera un poco los trabajos, ¿no?
Sí, todos los preparativos.
Claro.
Sí, al venir de tan lejos también me imagino deberán querer hacer una adaptación un poquito más,
exacto,
más larga.
El cambio de horario, que es muy importante para ellos.
Sí, exactamente.
Y Valentina, todo esto que está pasando en la AUF, de la intervención y todo lo que está sucediendo, ¿afectó en algún punto a la organización o el Mundial sigue por un carril aparte y no se afectó de ninguna forma?
Mirá, la verdad es que el organizador de este evento es la FIFA, junto con la asociación, pero la última palabra, digamos, el organizador de la competencia es FIFA. Y cuando se dieron esos cambios de la lógica interna de acá de la asociación, la FIFA en ningún momento cuestionó la posibilidad de cambiar la sede. Así que por ahora no hemos sentido ningún comentario al respecto. Y bueno, estas personas que están ahora a cargo de la normalización de la asociación están en contacto directo con FIFA y también con nosotros para apoyar en lo que sea necesario para cumplir con los requisitos del evento.
Bien. Y el tema de las entradas, ¿cómo se puede adquirir? ¿Ya están a la venta o cómo es?
Sí, están a la venta. Se compran a través de una página web. El link está en la página web de FIFA, pero también se pueden comprar en Ticantel. En Ticantel están todos los partidos, ya se pueden comprar desde el primero, de Uruguay con Ghana, el 13 de noviembre, hasta el último, la final, yo a Uruguay no sé con quién, el 1 de diciembre.
Bien, ¿y tienen idea cómo va un poco la venta de entradas o todavía no no hay información?
La verdad es que no tengo esos datos, no lo sé.
Bien.
También se pueden pedir entradas gratis todos los liceos, escuelas y UTUS que quieran ir como grupo, o sea, puede ser un grupo de primero, segundo, tercero, no importa, para ir, es un grupo de universidad también, y las mandamos por mail las acciones.
Eso está buenísimo.
La verdad que eso es una buena iniciativa para que vayan y apoyen al equipo.
Ojalá que sí.
Y en cuanto a la difusión un poco del Mundial, bueno, me imagino que ahora debes estar muy requerida y todos los integrantes también un poco del sector femenino de la UF, pero están viendo que hay más apoyo, hay más difusión de los medios de comunicación.
Yo creo que el principal objetivo que tenía este Mundial al fútbol femenino local era justamente apoyar dar visibilidad al fútbol femenino, hacer que exista. Y eso sí se está logrando. Por suerte, varios medios están acercándose a cubrir la previa, a cubrir, luego van a hacer la cobertura del Mundial, y eso va a ayudar a que la actividad local se haga más visible. En ese sentido, creo que es bueno. Y ojalá se instale el vínculo con los medios y con los periodistas para que en el futuro también sigan la actividad de las selecciones nuestras y de los campeonatos.
Valentina, ¿cómo llegan nuestras jugadoras en cuanto a la indumentaria? ¿Llegan con todo lo necesario?
¿En cuanto a la indumentaria?
Sí, por ejemplo, la indumentaria y todo lo que necesitan, el lugar para entrenar. ¿Ellas llegan con todo lo que tienen que tener para jugar en el Mundial?
Bueno, la selección es complejo hace un año, todos los días, lunes, martes y miércoles, y a partir de octubre todos los días. El complejo cuenta con mejores canchas y con espacio, con centro deportivo, con acceso al gimnasio, sala médica. Es decir, están teniendo acceso a todo lo que el cuerpo técnico ha solicitado. Así que no, en ese sentido sí, la indumentaria, la nueva, la que se usa para el Mundial, llega ahora en los próximos días.
Bien, bien.
Buenísimo. La vamos a estar, se va a estar difundiendo cuando llegue.
Ojalá. Y cuando nos avisen que llegue la ropa nueva, vamos a poner fotos en las redes nuestras, porque es una camiseta especial. Nos prometieron que mandaban camisetas de estas.
Perfecto. ¿Se puede adelantar un poco como es o es en unos días?
No sabría decirte, porque está inspirada en el mismo modelo que hicieron para el último Mundial de Rusia, con el sol de... Que tenía el sol de Páez Vilaró y eso, el mismo que hicieron los varones en Rusia, pero es un poco con otra forma que no te la sé describir, porque creo que es un poco más corta o más entallada, por decirlo.
Claro.
Mira, no tan, para que no les quede tan grande, porque en general las mujeres tienen otra forma que los varones.
Claro, está bueno. Para ir cerrando, Valentina, y te dejamos, sabemos que estás ocupada, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué impacto puede tener este mundial? ¿Qué puede pasar después de este mundial?
Yo no sé, eso no lo puedo decir, pero sí sé que está teniendo el impacto que pensábamos que queríamos que tenga, que es ese, que los medios apoyen, los medios se involucren, los periodistas pregunten, pero también que los clubes estén un poco más, que a veces que pasa de club y no se enteran, como puede ser lo que pasa en el fútbol femenino, y ahora la dirigencia está un poco más acercándose a lo que pasa en su propio club en el fútbol femenino, brindándole la posibilidad de jugar en la cancha, como preliminar, cosas que son señales de que hay un acercamiento.
Perfecto. Valentina, muchas gracias por esta comunicación y bueno, en próximos programas quizá podamos hacer un nuevo contacto para ir actualizando de a poquito cómo va toda la organización, y ya quedan pocos días.
Cuando quieran, y cuando quieren contacten también a las jugadoras, que les puedo contar mucho más de adentro de la parte deportiva.
Sí, hoy hicimos un contacto con una de las jugadoras y la idea es semana a semana también seguir hablando con ellas para ver cómo vienen avanzando con los entrenamientos y los últimos preparativos.
Buenísimo, buenísimo.
Muchas gracias.
Gracias.
Mundialas, ellas haciendo historia.
Uniradio.edu.uy.
Periferia, con la producción de Cecilia Osorio. Análisis internacional con una mirada cercana a realidades lejanas. Viernes, 8:30 horas, con repetición los sábados a las 10 y los martes a las 21 horas. Periferia.
Encerar, mano derecha. Pulir, mano izquierda. Encerar, pulir. No olvides respirar, es muy importante. Encerar, pulir.
A diferencia de Daniel San, vos no estás acá para aprender karate o a encerar autos, sino para enterarte de todas las novedades de cine universitario en El Cine Quema, los lunes a las 19 horas y los jueves a las 21, por Uniradio 89.1 FM.
Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 2018.
Estaba encostada ali minha guitarra, do quadrado branco, vídeo papelão. Eu era um enigma, uma interrogação. Olha que coisa mais, que coisa boa, 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 boa. Eu tava com graça, tava por acaso, ali não era nada. Bunda de mulata, muque de peão. Tava em Madureira, tava na Bahia, no Bobo, no Bronx, no Brasil, eu e eu. A me perguntar, eu sou neguinha. Era uma mensagem, lia uma mensagem. Parece bobagem, mas não era não. Eu não decifrava.
Bueno, seguimos con Mundialas y tenemos mucho más en el programa. Ya hablamos con una jugadora, hablamos con la presidenta de la Asociación Uruguaya de Fútbol para el Femenino, que nos brindó todos los últimos detalles del Mundial que se viene, y tenemos más información.
Vamos a hablar ahora de la mascota oficial del Mundial, que se llama Capi. Es una capibara de 17 años, que recuerden, lo habrán visto en televisión, fue presentada en el Estadio Centenario en el partido de despedida de la selección mayor de varones antes de partir al Mundial de Rusia. Entonces tenemos mascota, se llama Capi, es una capibara de 17 años.
Sí, se sacaron foto todas las jugadoras en ese momento con la selección mayor y con la mascota, que también cada tanto sale la mascota entregando algún premio. Ahora vi que entregaron algunos reconocimientos también por una actividad que se hizo sobre unos cuentos que presentaron. También estuvo la mascota y seguramente la veamos en alguno de los estadios donde se dispute el Mundial.
Muy amigable parece Capi.
Sí, de verdad. Bien, bueno, también recordar el tema de las entradas. Hay que estar, prestar atención porque hay que sacarlas previamente.
Sí, ya se encuentran a la venta desde el pasado 13 de agosto, ¿sí? Tienen dos categorías, 300 pesos la tribuna oficial y para el resto de las tribunas costará 150 pesos.
Las entradas se sacan hasta el momento por internet a través de la tarjeta Visa.
Bien, pueden ir, además, se pueden ir preparando para lo que va a ser el primer partido de Uruguay. Uruguay gana, es el partido inaugural de este Mundial. Estaría bueno que ese estadio esté lleno
repleto
de gente apoyando a nuestra selección y también lo que es este Mundial.
Sí, Uruguay gana, que pertenecen al Grupo A. Jugarán el 13 de noviembre, día que comienza el Mundial, en el Estadio Charrúa de Montevideo, que como decían las compañeras cuando comenzó el programa, Estadio Charrúa, que está
hecho a nuevo.
Bien. Así que apoyar entonces a la selección femenina sub-17, a nuestra selección femenina. Jugará entonces el 13 de noviembre frente a Ghana, Uruguay. Primer Bien. Partido.
Y después de ese partido, los le siguen a Uruguay.
Jugará el viernes 16 contra Nueva Zelanda.
Perfecto.
También en el Estadio Charrúa.
Y cerrará el grupo el 20 de noviembre frente a Finlandia en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.
Ahí hay que, los de Montevideo nos tendremos que ir hasta Maldonado y bueno, a algunos les quedará un poco más cerca para ver este partido.
Bueno, y lo lindo de que sea también el Maldonado y en Colonia, que no sea todo en la capital como suele suceder, así que va a estar un poco distribuido el Mundial. Y para los que están en la capital, que quieran hacer un paseo, ya aprovechan y pueden ir a apoyar entonces a estas chiquilinas, a nuestras jugadoras.
Sí, es un buen motivo para aprovechar el viaje. También la Sub-17 estuvo con amistosos, uno de ellos se jugó en Colonia, en mi caso aproveché, hice un paseíto a Colonia, vi el amistoso Sub-17, que en ese caso perdieron 1-0 con
Japón.
Con Japón. Y en el siguiente partido que se jugó aquí en Montevideo, en Maldonado, perdón, se jugó en Maldonado, ganaron 2-1. Algo importante también porque Japón es una de las potencias.
A nivel femenino es muy bueno. Ahora en el Mundial Sub-20 salieron campeonas, así que tienen muy claro. Buenas jugadoras y muy buena calidad.
Sí, una muy buena respuesta de nuestro equipo que pudo ganar ese segundo partido y también que deja una buena expectativa para lo que va a ser el Mundial y la participación de la selección en estos encuentros. Vamos ahora sí a otro tema, porque como decíamos, hablamos con jugadoras, hablamos con representantes de AUF y también quisimos tener un contacto con parte arbitral de lo que, no de los que van a participar exactamente en este Mundial, pero sí que tienen mucha experiencia en Mundiales y Sudamericanos femeninos.
Vamos a presentar el informe con Claudia Umpierres.
Sí, una árbitra que tiene una gran experiencia. Vamos a repasar parte de su experiencia. Participó en dos Sudamericanos Sub-17 femeninos. También estuvo en el Mundial de Mayores de Canadá en 2015 y en los Juegos Olímpicos de Río en 2016. También recordemos que Claudia se convirtió en la primera árbitro en dirigir un partido de primera división de fútbol masculino, que fue en el Saroldi en el 2016 en un encuentro entre River Plate y Boston River.
Claudia también participó del Mundial Masculino Sub-17 que se disputó en India y ella fue invitada como cuarta árbitra para ese Mundial. Bueno, que cabe destacar que fue el primer Mundial masculino que fue ella.
Claro, sí. Ha sido la primera en varios, tiene varios destaques como, como la primera mujer que estuvo ahí. Y la verdad, obviamente que su labor como profesional ha sido reconocido con nuevas citaciones a diferentes torneos.
Compartimos entonces el informe con Claudia Umpierres.
Nací acá en Montevideo, pero me crié en el interior, me crié en Pan de Azúcar. Mis padres todavía viven allá, pero mi familia materna vive ahí. Y bueno, viviendo ahí, obviamente, me crié con una cancha de fútbol enfrente, así que de chica jugué al fútbol y jugué en equipos femeninos y en equipos mixtos, porque tengo un hermano más grande también, en campeonatos organizados en el barrio, digamos, a beneficio, que es muy común en el interior. Y una vez que me vine a Montevideo, después viví un tiempo en Atlántida, ahí jugué en Progreso también, jugué en un cuadro que se llamaba Unión. Siempre me gustó el fútbol, vengo de familia futbolera, tengo mi padre que es entrenador, bueno, hermanos varones, un tío que juega al fútbol profesional, así que más o menos vino por herencia familiar, digamos, el tema del fútbol, y después el arbitraje vino como una alternativa extra, ya que estaba en Montevideo estudiando abogacía, me enteré del curso, mi abuelo fue árbitro, tuve una tía que fue árbitro en el interior, así que también me gustaba, y bueno, me anoté como para juntar algunos pesitos para ayudar a mis padres que, digamos, que me estaban manteniendo en ese momento mientras yo estudiaba acá en Montevideo. Y bueno, finalmente, siempre digo que es en el trabajo que más duré, porque hice el curso en el año 2003-2004 y desde el 2005 que terminé el curso sigo trabajando como árbitro. En mi caso, la verdad siempre tuve el apoyo y la libertad de hacer lo que me gustaba. Pero tenía de todo, tenía amigas y compañeras en la escuela o en el liceo que consideraban que era una machona porque quería jugar al fútbol. O porque en un recreo, de repente, en vez de sentarme a tomar el sol y a mirar con 14, 15 años, mirar los compañeritos de la clase, me iba a jugar con los varones a la canchita, se armaba un picadito y me entreveraba a jugar con ellos. Y bueno, era un tema que yo lo vivía con total naturalidad y nunca me importó que me etiquetaran de machona, no me consideraba que fuera una machona tampoco ese tipo de adjetivo calificativo que no sabes bien qué significa ni quién fue el primero que lo usó y si es agresivo o no, pero nunca está bueno que etiqueten a nadie por lo que le gusta hacer en realidad en forma negativa. Así que mucho nunca me afectó ni me preocupó. Y siempre disfruté de hacer lo que me gustaba, acompañaba a mi padre cuando él era entrenador a las prácticas, obviamente siempre rodeada de varones porque me gustaba el fútbol. Entonces la verdad que disfruté mucho mi niñez y mi adolescencia con esa crianza y con viendo deportistas, acompañando a mi padre y aprendiendo también a que la vida se gana y se pierde, a ver el laburo, el sacrificio, porque también mi padre en el interior muchas veces terminaba trabajando honoris causa y o no le pagaban igual porque era el cuadro del barrio, del pueblo, terminaba trabajando, así que digamos que la herencia, la transmisión de la pasión por lo que uno hace, por lo que le gusta, más allá también de incluso de lo económico. Creo que se ha avanzado, igual me parece que falta un montón. También hay mucha hipocresía de gente que dice que está de acuerdo con el fútbol femenino, pero sin embargo le invitas a ver un partido de fútbol femenino y no quieren verlo, porque dicen que les resulta aburrido, porque no tienen técnica, y nunca vieron un partido de fútbol femenino. Entonces me pasó de dirigir en los mundiales y que de repente compañeros altos que nunca habían visto partidos de fútbol femenino vieran partidos porque dirigíamos las uruguayas. Entonces miraban los partidos y después me decían, che, ¿cómo juegan? La verdad, qué rápidas son, qué buena técnica. Y la verdad, pasa un poco de eso, también producto de que no hay difusión. Y creo que, bueno, se ha avanzado, hay chicas que se van sumando, hay padres que dejaron un poco lo que son los prejuicios y dejan que las niñas que quieran jugar al fútbol jueguen. Pero me ha pasado, me he enterado desde que, bueno, yo subí a primera y me han invitado a charlas, a colegios, me he enterado de colegios que tienen como opción fútbol solo para los varones, por ejemplo. Me parece horrible, es un deporte, es recreación, y que una niña no tenga la opción de hacer como deporte, como recreación, fútbol, me parece preocupante. O sea, en mi caso no mandaría a mi hija a esa escuela, por ejemplo, pero ese tipo de cosas me parece que te demuestran que todavía queda mucho por hacer, digamos. Me parece que hay un montón de cosas que el fútbol da, la responsabilidad, el compromiso de decir, bueno, a veces no tengo ganas de entrenar, pero tengo que ir porque mis compañeros también van. Entonces, bueno, el ser puntual, llegar puntual el horario de las prácticas, porque de repente también hay otros compañeritos que vienen de lejos y el técnico sale de trabajar y viene. Entonces, bueno, creo que a mí, obviamente cuando son chiquitos es un poco más responsabilidad del adulto que del niño, pero a medida van creciendo, también vas asumiendo esa responsabilidad, el aprender y aceptar y ser tolerante y aceptar que se gana y que se pierde. Por más que juguemos bien, a veces las cosas no salen y te toca perder y hay que ser autocrítico, me parece que eso es importante también y ayuda a que, bueno, ser, digamos, consciente de que como en la vida a veces las cosas no salen como uno quiere y bueno, en el deporte pasa lo mismo. Y creo que, y además el fútbol es un deporte que es pasión de todos los uruguayos, entonces me parece que para los varones hoy por hoy es mucho más fácil practicarlo y que tengan ese apoyo y las chicas de a poco van consiguiendo que también las apoyen o que les pongan el foco y bueno, y el hecho de que haya un mundial en nuestro país me parece que va a ser muy importante y ojalá que la gente apoye también para que más chicas se animen a desarrollarse y a crecer en el, dentro de lo que es el fútbol como deporte, más allá, ya no, creo que no tiene que decir fútbol femenino o fútbol masculino, porque el deporte es uno solo, lo practican mujeres o hombres, pero en realidad el deporte es el mismo, no cambian nada. Sí, a la hora de arbitrar hay diferencias, sobre todo por el tema físico, porque como te decía antes, como las mujeres no se desarrollan de repente desde niñas o no lo practican desde niñas, y bueno, hay cosas de repente de técnica que van adquiriendo de más grandes, y bueno, los varones incluso lo que es el tema del físico, de repente hay chiquilinas que arrancan a jugar al fútbol femenino con 16, 17 años, y los varones de repente desde los 4 años ya están jugando, ya entrenan, ya hacen ejercicios físicos para mejorar su potencia, su velocidad, la resistencia. Entonces, obviamente, a la hora de dirigir un partido de fútbol masculino, generalmente son más rápidos, tienen más potencia, son más ágiles, más técnicos, pero no siempre, o sea, a nivel internacional me ha pasado que en los mundiales, por ejemplo, ves mujeres que, la verdad, juegan mejor que de repente jugadores del fútbol profesional de nuestro país. O sea, creo que es también producto de que a nivel de otros continentes el desarrollo del fútbol femenino está mucho más avanzado que acá en el nuestro. Estamos en un proceso de preselección que está, o sea, después que pasó el Mundial de Canadá en 2015, arrancó una preselección para lo que es el Mundial de Francia 2019, que vendría a ser el Mundial de Rusia para los hombres, bueno, para las mujeres es Francia 2019, es el Mundial de la categoría adulta, y los árbitros estamos preseleccionados, un poco como le pasa a los futbolistas que están en la selección y quedan preseleccionados y después sale la lista definitiva. Bueno, a nosotros, a los árbitros nos pasa igual, el proceso inició al otro día de terminar el Mundial de Canadá, después a los meses salió una lista de 100 árbitras preseleccionadas, y a medida han pasado los años, desde el 2016 hasta hoy, han hecho cortes en esa lista, hay árbitras que ya no estamos preseleccionadas y otras continuamos en la preselección. Y este año era año de torneos femeninos, hubo un torneo en Portugal en febrero, el Mundial Sub-20 en Francia y ahora el Mundial acá en Uruguay. Y todas las árbitras que estamos preseleccionadas tenemos que participar de alguna de las actividades de este año. Y bueno, en mi caso, con Luciana Mascaraña, la otra uruguaya que está preseleccionada, nos tocó participar del Mundial Sub-20 en Francia, que se jugó ahora en agosto. Entonces, eso hace que no estemos acá, porque por Sudamérica hay 5 ternas preseleccionadas. Una terna brasileña, que también estuvo en Francia, una terna argentina, una terna chilena, una terna paraguaya y la mía. Y bueno, y 2 ternas fuimos al Sub-20 y las otras 3 ternas vienen a participar del Mundial Sub-17. Y el año que viene, en febrero, se va a saber quiénes son las árbitras que en definitiva quedaron seleccionadas en forma definitiva. Y un poco la elección sale de ver estos torneos, los arbitrajes de estos torneos. Acá en Uruguay el arbitraje va un poco de la mano con el crecimiento del fútbol femenino y no hemos crecido mucho como tampoco crece mucho el fútbol femenino. Se han sumado chicas, pero el número de árbitras a nivel de AUF, por lo menos, que es lo que yo conozco, no ha aumentado en relación a la cantidad de años que hace que soy árbitra. Cuando yo entré habían 6 árbitras y de nuestro curso nos recibimos 3, eso fue en el 2005, o sea, éramos 9. y hoy después, eso fue en 2005, y hoy después de imagínate, después de 13 años, 14 años va a ser, somos 12 árbitras. Entonces, algunas se han ido por edad o porque, bueno, porque tuvieron hijos y después no volvieron, y se han sumado chicas, pero el número no crece tanto como de repente en otros países. Y, pero sí hay buen material, hay muy buenas árbitras que están en divisiones juveniles, hay una árbitra en segunda, que arbitra primera C, que era la categoría que yo estaba antes, y bueno, y obviamente de a poco van creciendo como el fútbol femenino, y bueno, seguramente muchas de ellas tengan la posibilidad de llegar a primera división también. Yo creo que sí, que estamos preparados para organizar un mundial. Y la verdad que de corazón deseo que sea un gran mundial, que la gente apoye. No sé si hoy por hoy quizás lo que estaría faltando, me parece, que haya un poco más de publicidad o de promoción como para que la gente se vaya un poco entusiasmando. Pero creo que se está trabajando. Incluso yo hace pocas semanas fui a arbitrar a Colonia, que es una de las sedes, y vi que había cartelería, hay pinturas de publicitando el mundial. Creo que están trabajando en eso y está bueno, y bueno, todavía queda, no queda tanto ya, ¿no? Pues ya estamos en octubre, pero todavía queda un tiempito más como para eso mismo, para promocionar y que la gente se entusiasme y acompañe a, no solo a Uruguay, que está bueno que acompañe a la selección, sino que puedan disfrutar de lo que es un mundial en nuestro país. Mi mundial sub-17, mi primer mundial fue en el 2012. Después de ese, ya dirigí categorías mayores y recién ahora fui al sub-20. Obviamente, esta generación de jugadoras sub-17 no las vi, no he visto ni dirigido ninguna selección. Sí conozco la selección de Uruguay, la he visto. De hecho, bueno, vi partidos de sudamericano y les fue bien en el torneo. Me parece que lo bueno que tiene Uruguay en este torneo es que vienen trabajando hace un tiempo, respetaron un proceso, y creo que eso está bueno y le suma, y además de que van a tener el club de ser locales y de jugar en su país, y creo que eso les va a dar también ese toque que tiene el hecho de estar acá en el país, con su familia, apoyándola, que bueno, cuando por ejemplo en el 2012 Uruguay participó, fue la primera vez que Uruguay jugaba en un mundial femenino, pero bueno, el mundial fue en Azerbaiyán, nosotros fuimos con Luciana también como árbitras a ese torneo, y obviamente no tenían el apoyo que quizás esta selección sí espero que tenga acá. Entonces creo que eso va a estar bueno, y sí, generalmente en las categorías más chicas es todo bastante más parejo. Ahora en el sub-20 el nivel en Francia fue muy bueno, las selecciones en general, las que quedaron eliminadas, ninguna, no hubo grandes goleadas ni equipos que vos vieras que estaban muy por debajo en la parte técnica o táctica. Creo que se está trabajando bien a nivel internacional con las chicas, se preparan y muchas juegan en sus países de forma profesional, así que creo que bueno, se ha ido avanzando y ojalá que acá seguramente va a haber un buen nivel de partidos también. Ojalá que sí, que haya un antes y un después. Quizás yo soy un poco, no soy tan soñadora con ese tipo de cosas, soy más realista, y me parece que no hay un apoyo tan real al fútbol femenino, por lo menos desde el lugar donde a mí me toca ver y dirigir fútbol femenino. Sigo viendo que el esfuerzo de las jugadoras es más personal y familiar que institucional. Si bien en el caso de las selecciones han crecido mucho porque la AUF sí les ha dado un apoyo, me parece que a nivel de equipos, obviamente que las instituciones no le dan el mismo apoyo que le dan al fútbol masculino. Y eso hace que las chiquilinas quizás no puedan desarrollarse más y mejor. Pero bueno, espero que el hecho de que haya un mundial y que vean otras selecciones, que la gente acompañe, en la medida que la gente acompañe y que se promocione, creo que también es importante el tema de la promoción, creo que puede ser productivo, ¿no? De hecho, FIFA está trabajando a ese nivel, pidiendo que todos los equipos, incluso del fútbol profesional, presenten categorías de fútbol femenino también, pero bueno, de a poco hay equipos que no quieren por cuestiones económicas, porque de repente no les genera ganancia al fútbol femenino, pero bueno, como que de a poco me parece que va cayendo hasta una obligación de lo que es FIFA y Conmebol, obligando a los equipos a que tengan fútbol femenino, y creo que bueno,
A pesar de que es feo, de que tengan que hacerlo porque están obligados, creo que es la manera también de que el desarrollo se dé, porque cuanto más equipos hayan, más jugadoras van a jugar y va a haber más posibilidad de crecimiento, de ver más chicas, las selecciones van a tener mayor posibilidad de elegir jugadoras. Hoy por hoy pasa que de repente las jugadoras, muchas son las mismas de hace años, a nivel de primera, por ejemplo, que vienen jugando, que rotan de equipo, pero de repente no hay una gran renovación porque tampoco hay tantos equipos. Y a nivel local creo que las canchas, creo que hay algunas canchas que no se puede jugar. No se puede jugar al fútbol directamente. Entonces, no está bueno que se fijen partidos de fútbol femenino en esa cancha, porque la verdad no suma nada. O sea, la gente, el que va a ver el partido no ve un buen espectáculo, porque en realidad es imposible jugar al fútbol en esas canchas. Las chiquitinas se caen, a veces las canchas están peladas, se raspan. La verdad, caerse en una cancha que es como correr en la calle, no es lo mismo que caerse en una cancha con un poquito de césped. Entonces me parece que, bueno, y eso también trae lesiones, porque de repente juegan de tapones en canchas que son súper duras, y no es que tienen después un masajista para que puedan hacer una recuperación, como de repente tienen en el fútbol masculino. Entonces me parece que el hecho de hacerlo de repente, quizás fijar partidos en una sola cancha en mejores condiciones y fijar 3 o 4 partidos en una sola cancha, quizás que es mejor que jugar en varias canchas que no estar en condición.
Mundialas, ellas haciendo historia.
Este ha sido el primer programa de Mundialas, esta propuesta de Uniradio para cubrir el Mundial Femenino Sub-17 que se desarrollará en nuestro país del 13 de noviembre al 1 de diciembre. Como les dijimos, vamos a estar compartiendo información sobre las jugadoras, sobre el fútbol femenino, sobre el cuerpo técnico, y si ustedes quieren proponer algo, también estamos abiertos a que ustedes se comuniquen con nosotras y lo hagan.
Sí, pueden proponer, comunicarse, mandarnos el mensaje que quieran, que vamos a estar recibiendo aquí en Uniradio, y de ser posible, si hay algún pedido especial de alguna nota, algún dato, en el siguiente programa lo vamos a estar respondiendo.
Recuerden que nos pueden encontrar en las redes, en Twitter, @UniradioUdelar, en Instagram, @uni.radio, y en Facebook, uniradio@udelar.
Sí, también a través de WhatsApp y Telegram, 092-555-982. 092-555-982. Un gusto estar acá al aire con mis compañeras Sofía, Mariana, Diego Varela en operadores, Lucía, Katia, Silvana, están en producción, un equipo grande. También mencionar a Cecilia y a Marcelo que se ha encargado de la artística del programa. Bueno, un gusto y un saludo, será hasta el próximo programa.
Muchas gracias por acompañarnos. Si quieren escuchar el programa de nuevo porque les quedó alguna partecita cortada o llegaron tarde al comienzo, va a estar en la página de Uniradio completo, y capaz que les podemos adelantar algo de lo que va a haber en el próximo programa para que ya nos estén sintonizando. Vamos a estar hablando con parte del cuerpo técnico de la selección. Vamos a hacer
tener contacto con nuevas jugadoras.
Con nuevas jugadoras ya la semana que viene, a ver cómo, en qué están en esta semana, para tener un poco el día a día de los entrenamientos. Y también vamos a estar dialogando con un deportólogo especializado en el tema, también para ir conociendo otras áreas de lo que es el fútbol.
Sí, el programa se va a emitir en diferentes horarios, en diferentes días, así que aquellos que no pueden en algún horario específico van a tener la oportunidad de escucharlo, y si no, como dijo Mariana, en la página de Uniradio. Agradecer por estar del otro lado, y estamos en contacto a través de las diferentes redes sociales, y nos volvemos a encontrar en el próximo programa.
Chau, 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 chau. Feel like you couldn't love another. I can't help it. You're my kind of.
Mundialas, jueves a las 10 y 17.30 horas, con repetición los viernes a las 21 y sábado y domingo a las 12 por Uniradio, 89.1 FM y uniradio.edu.uy.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio.
89.1, Universidad de la República.